Ser podcast.
Con la música a otra parte. Con Diego Galaz.
Abrimos la segunda hora de Ventana celebrando que un verano más contamos con alguien que nos abre la mente a todo un universo de músicas, de sonidos, de instrumentos insólitos, de artistas, de personajes. Cada miércoles de este verano Diego Galaz nos va a llevar con su música a otras partes. Ya saben que Diego es la mitad de Feten Feten, es músico, es productor, es fitipaldi mayor y presentador de Raíz Mutante en Radio 3. Diego Galaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz de volver a estar aquí. Amo la radio y encima estar en la ventana y contigo, pues estoy muy contento, muy contento.
Pues
muy
aquí
contento.
Estamos, haciendo música
pues
y hoy...
otro año más.
Música y comida.
Pues sí, teniendo en cuenta que siendo ya verano y en España pues habrá gente a esta hora empezando a comer, no. Pues vamos a hablar de la...
sobremesa.
Sí, más o menos. De la influencia de la música en la comida y viceversa. Porque hay canciones muy sabrosas y platos con mucho ritmo y llenos de armonía.
¿Jordi Dan? No, no me esperaba, ¿eh?
A ver, no es
todo
mi
bien,
estilo, pero...
Todo Jordi... bien con Jordi Dan, pero no, me ha sorprendido. Además, era un buen músico,
sí,
¿no?
A ver, podríamos debatir sobre sus canciones del verano, su calidad, pero está claro que él era un musicazo. Estudió en el Conservatorio de París, tocaba el acordeón, su instrumento principal, el clarinete, el saxofón. También tocaba jazz, le gustaba el jazz, tenía conocimientos de armonía. Y antes de convertirse en una figura popular, trabajó como músico profesional y tenía una base increíble, ¿eh? Así que hemos querido comenzar con una canción del verano, porque además, Marta, estamos en verano. Fíjate, la comida y los productos alimentarios o alimenticios han sido inspiración siempre para el hombre. Por su escasez, por su abundancia, uno de los ejemplos más bonitos lo tenemos en España, que es una cosa preciosa. Las panaderas son un ritmo canción que nació de la manera con la que con las manos golpeaban la mesa mientras se amasaba el pan y la harina. El ser humano convirtió siempre lo más prosaico en arte y en poesía. Y como la gente pues pasaba miseria y se aburría, mientras hacía el pan, pues hacía una música preciosa.
Convertir el oficio en música. Me recuerda también a las tortillas mexicanas o en Centroamérica,
sí,
que palmean para hacer las tortillas.
Claro.
También tienen un sonido y luego tiene pues músicas que,
claro,
que utilizan.
Fíjate
ese,
que ese estamos son. Escuchando a Mayal, de la familia Mayal, de los maestros y maestras, que yo siempre siempre me gusta decir lo que dice Eusebio de Mayal, de que la gente en el mundo rural, aunque era humilde, vivía con las ovejas, comía lo que comían las ovejas, no eran ovejas. Y él siempre dice que fueron capaces de convertir una tijera de esquilar en un instrumento o las propias manos en, bueno, fíjate, en algo tan bonito como estas panaderas. Y aquí tenemos muchos ejemplos, esto viene más de la pobreza y de no tener comida, también que de ejemplos de instrumentos musicales que no lo son, las sartenes, el almirez, las cucharas, los huesos, las latas. Ya haremos una sección donde me traeré toda la equipación, si me dejan pasar por abajo en el arco, que a veces he tenido problemas con el serrucho, pero somos un país pole position en supervivencia musical.
Sí, imagino que cuando sí que había alimentos, supongo que la gente componía más contenta o al menos le podría dedicar más tiempo a la composición, sí, que a la búsqueda, ¿no?, de un sustento.
Sin duda. Mira, hay una canción, Marta, que a mí me encanta porque habla de una comida que para mí es la más entrañable, que es la merienda. El lebrijano ya cantaba de esta manera en su calle arriba y calle abajo a este momento increíble de chocolate y pan.
Mamá,
¿Qué vamos a decir también, aparte de la merienda?
Me está entrando un hambre
también, porque es hora de merendar ahora mismo. De los regalos que nos dan nuestros queridos cerditos, ¿eh? Hablábamos antes, fuera de micrófono, de la maravilla de lo que es el jamón, por ejemplo. El cerdo se merecía un disco por sus chorizos, sus jamones, su careta, sus orejas. Y fue el nuevo mester de jularía quien tuvo a bien componer en 2002 un álbum dedicado a nuestro querido animal, que es A ti, querido cochino.
A ti, querido cochino, digno de veneración, que eres regalo en el campo y en la mesa bendición. A ti, querido cochino, mi animalito gruñón, que te entregas a los hombres para su satisfacción.
Muy a favor de esta oda al cerdo.
Por supuesto, un cochino se merece todo. También fíjate qué curioso, Marta, que la gente que vendía comida lo hacía también a base de canciones, ¿eh? El son pregón, hay muchos sones pregones que lo que hacían era pues utilizar la música para vender el producto. El manisero es el mejor ejemplo. Anunciaba en el maní o cacahuete en las calles de La Habana, siempre se hacía con una voz nasal, así una voz muy nasal, porque cuando usamos la nariz para cantar suena más lejos, se oye más lejos, ¿no? Y también de una manera más aguda. Compuesta por Moisés Simons, alcanzó una popularidad y bueno, que no se había visto nunca antes en una canción de la zona. Cuando la cantó, ¿quién? Pues quién va a ser, Antonio Machín.
Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va.
Manicero, ¿cuántas canciones que tenemos en nuestra memoria, porque son parte de nuestra vida y que realmente no sabemos cuál es el origen y de dónde nos llegan, ¿no?
Hay muchísimas, para bien y para mal, ¿eh? Porque yo me sé canciones de grupos que no me gustan nada, porque por de escucharlas sistemáticamente en todas las tiendas y en todos los lugares. Fíjate que el café también es un alimento, ¿eh? Y ha sido inspiración para crear canciones y, por supuesto, una herramienta para no dormirse en noches de inspiración. Moliendo café es una canción venezolana sobre la que pesa una gran controversia sobre la autoría. Pero hay que decir que el bueno de Hugo Blanco universalizó con su inseparable arpa esta preciosa canción. Este mismo producto, el café, llegó a inspirar al mismísimo Johann Sebastian Bach. Increíble, ¿verdad?
Compuso
la cantata al café, que además cuando se suele interpretar se hace algo poco ortodoxo en el ámbito de música clásica, que es la cantante suele salir con una taza de café. Es una cantata preciosa y bueno, vamos a escuchar un trocito.
Thank you. Estoy pensando que como amante de la música insólita que eres tú, seguro que tienes algún instrumento hecho con comida o con algún alimento.
Bueno, yo tengo muchas ganas de poder convertir una morcilla de mi tierra en instrumento. Todavía no lo he conseguido.
Pero lo conseguirás.
Lo conseguiré. Pero fíjate, hay una orquesta entera, la Vegetable Orchestra o Vegetable Orchestra, que es una propuesta en la que los miembros de la formación van al mercado de la ciudad donde tocan por la mañana, compran zanahorias, pimientos, patatas y luego fabrican los instrumentos con los que tocan por la noche en el teatro.
Esto que escuchamos está interpretado por alimentos.
Está interpretado exclusivamente con verduras y hortalizas. Hay que decir que también, por si acaso el mercado está escaso de productos, se llevan ya unos fly case con instrumentos ya preparados, ¿no?
¿Y da para un concierto entero?
Bueno, yo lo programé en el Festival de Instrumentos Insólitos de Burgos y la verdad que es espectacular, pero hay que decir con todo el cariño que a la media hora estás deseando comerte un solomillo, ¿eh? Pero es muy, muy espectacular, realmente espectacular.
Hay más canciones que hablan de comida, muchísimas, ¿no?
Muchísimas, bueno, hay miles, podríamos decir que decenas de miles, pero si el propio Nat King Cole convirtió en popular una canción compuesta por Joe Ricardel y Rhys Evans en 1945 titulada The Free French House. Su letra usa una jerga inventada para describir de alguna manera un pedido de comida de la época, imagínate cómo serían los pedidos, de salsa free French, que simboliza el juego y el ingenio del swing de la posguerra.
I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frim-fram sauce with the awesome fee, with chefafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken.
No, prometo este año no ser viejuno y no decir eso de que qué bien se hacía la música antes, ¿no? Como porque cualquier
bueno,
tiempo...
La música que está bien hecha hay que decirlo, sí, sea del año que sea.
Como dice nuestra querida Nieves, cualquier tiempo pasado fue anterior y punto, y ya está, ¿eh? Pero hay una canción que a mí me fascina, que es uno de los ejemplos de los iconos del jazz, que es Scrapple from the Apple. Scrapple from the Apple. Yo soy de Burgos y no hablo bien inglés, pero me habéis entendido. El gran
Clarísimo.
Charlie Parker, bueno, quiso hacer una canción que luego se convirtió en estándar de jazz. Y es raro porque el Scrapple era como un pudding espeso de recortes de cerdo mezclado con maíz, ¿no? Pinta bien de primeras. Y él lo juntó con la manzana. Yo no sé muy bien la historia, a lo mejor el invitado que vamos a tener a continuación nos lo va a explicar. Pero la canción no puede ser más bella y más excelsa.
Creo que el Scrapple fue de origen holandés, de los colonos que se asentaron en la costa este de Estados Unidos, por Pensilvania, Maryland, Delaware, todo esto. Pero claro, escuchando a Charlie Parker, que fue el gran saxofonista de Kansas, en el estado sureño, creo que nació en los años 20, estado esclavista, se me ha venido a la cabeza una gastronomía, la gastronomía tradicional de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, que se llama soul food. Soul como el estilo de música. Soul, que en realidad es un adjetivo para definir a la cultura negra. y la soul food es una comida muy, muy humilde que todavía se sigue encontrando en los estados sureños. Mucho arroz, el sorgo, que es esta especie de maíz, repollo, pollo frito, mucho pollo frito, alimentos básicos de los esclavos de la época.
Qué maravilla, es que las comidas humildes y pobres, Marta, también han tenido sus canciones, por supuesto.
Sí.
Yo creo que poca gente, como la gente pobre, con, bueno, en un término muy genérico, ¿no? Pero ha podido cantar con tanta alegría, qué curioso, ¿verdad? El pan de maíz y las alubias con mantequilla también han sido inspiración para crear este Cornbread and Butter Beans del gran Johnny Tyler and his Riders of Rio Grande.
Goodbye, don't you cry, I'm going to Louisiana. Buy a dog and a big fat hog and marry Susanna. Sing song, ding dong, gonna take a trip to China. Cornbread and butter beans from there to Carolina. Cornbread and butter beans and you'll cross a table. Eating beans and making love as long as I'm able. Hoeing corn and cotton too, and when the day is over, ride a mule, a crazy fool, and love again all over.
Entonces, Diego, no has conseguido todavía hacer sonar a una morcilla, pero la morcilla ha sido inspiración para algún tema.
Sí, a ver, si das un buen morcillazo a alguien que se lo merece, sí, que últimamente hay mucha gente que se lo merece, pues sonará, pero todavía. Pero hay alguien, me ha gustado, bueno, ha sido un placer encontrar una canción que ha compuesto el gran Rafa Tena y que interpreta con las Negris, que de alguna manera cantan a mi querida morcilla.
Morcilla y una puntita de jamón, yo quiero morcilla y una puntita de jamón, yo quiero pa' echarla en el puchero con mucha hierba buena.
Un temazo,
sí. Oye, también ha habido platos en los que la música ha servido como inspiración, ¿no?
Sí, bueno, hay muchísimos. La tarta ópera francesa, por ejemplo. La sopa de notas. A mí me hace una ilusión. Cuando yo empecé en el conservatorio y mi madre, Amelia, la bonita de Amelia, me ponía, compraba la pastita con las notas y todo para que mi hermana y yo estuviéramos. Hay un postre maravilloso que es el postre del músico. Solía ser un puñado de frutos secos. Dicen que acompañado de un vasito de moscatel, pero dicen que el postre de músico era porque el músico nos pasa siempre. Después de comer tenía que ir a tocar el baile vespertino, o lo que el baile de tarde, o lo que fuera, y era algo que le cupiera en la mano, ¿no? Pero eso es un postre muy español. Está en Nueva Orleans el pollo al ritmo de jazz.
Esto es del soul food.
El soul food, totalmente, porque tú has vivido muchos años allí. El consomé celibidache, dedicado al director, a celibidache. Bueno, hay muchísimos ejemplos, porque, ¿qué vamos a decir, Marta? Comer y escuchar música. Y viceversa, es uno de los grandes placeres de la vida.
A ver, con lo que nos conocemos ya, sabemos que te gusta mucho comer, pero creo que hay una cosa que te gusta, no sé si incluso más, pero están ahí, que son eso, los instrumentos insólitos. Sí. Y todas las semanas nos vas a traer uno aquí en la ventana.
Eso es.
Músicas insólitas.
Y hay instrumentos insólitos en los que convergen los dos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? La comida,
sí,
y la música.
Eso es. Bueno, explicar también que esta sintonía, ya la que teníamos ya el año pasado, es Lidia Cabina, Clara Rockmore tocando el theremin. Lidia Cabina es serruchista. El theremin es un instrumento maravilloso que va a sonar todas las semanas en esta sección. Pero hoy vamos a hablar de cómo también los instrumentos del mundo y populares se fabrican con alimentos. En este caso,
instrumentos
vamos a hablar...
que se comen.
Bueno, no, te lo puedes comer si tienes mucho hambre, la verdad, ¿eh? Pero en este caso son calabazas secas, son alimentos, pero
sí,
claro,
sí,
ya
sí,
está
sí.
Seca. Todos los instrumentos, prácticamente todos, necesitan cajas de resonancia. Y la caja de resonancia empezó siendo nuestra boca. La gente se dio cuenta que al tocar el arco con el que disparaba flechas, si se lo ponía en la boca, amplificaba, ¿no? Pues en este caso vamos a hablar del birimbau, que es un instrumento de origen africano que llegó a Brasil para quedarse. ¿Y cómo llegó? Pues a través del drama que hizo que mucha gente cambiara de lugar, la esclavitud, ¿no? Llegaron a Sudamérica desde África. Está formado por varios elementos: el arco de madera, que es la verga, la cuerda metálica, el aramé, la calabaza resonadora, la baqueta, moneda o piedra y el sonajero. ¿Para qué se usa? Pues todos sabemos lo que es la copeira, ¿verdad?
Capoeira.
Qué mal pronuncio últimamente.
Capoeira,
¿no?
Capoeira.
Tradicionalmente, en una roda de capoeira pueden utilizarse tres tipos de birimbau. Está la gunga, que es el más grave, el más grande, el medio, el sonido intermedio, y la viola, que es el sonido más agudo. Y todos juntos crean la base musical que acompaña los cantos y movimientos de la capoeira, que además, ¿cómo puede ser la música tan increíble que puede describir toda la idiosincrasia de un país entero, ¿no?
Venga, pues con el birimbau nos vamos a ir unos momentos a desconexión y vamos a saludar enseguida a nuestro invitado.
Perfecto.
Abre la cálida mesa de mantelito bordado. Se miran con extrañeza una celda y un lenguao. Juntos en un plato llano, hay quien lo hubiera soñado. Un flechazo por sorpresa, ella tan sosa, él tan salao. Tú por dentro tienes espina y te abrazaré con cuidado. Y vamos a querernos un rato antes que nos den el bocado. No te preocupes, mi vida, y agárrate a mis agallas, que al calor de nuestro amor venceremos las batallas.
Seguimos en La Ventana con Diego Galaz, hablando de comida, hablando de música, y si hay alguien que le puede cantar con tanto arte a una celga y a un lenguao, es Maui de Utrera.
Sin duda alguna.
Que me la presentaste tú hace... en Semana Santa, ¿no?
Semana Santa, sí. Es
maravillosa.
Aquí
sí,
la
sí.
Gran Maui.
Hoy la música nos lleva a la comida y, Diego, te has traído un invitado que nos va a ayudar a seguir cocinando esta charla. Preséntanoslo tú.
Hoy tenemos a un concertino de los fogones. A alguien que ha preferido crear un teatrito real de la cocina en vez de un estadio lleno de artificios y estrellas que deslumbran, pero no aportan. Uno de los pioneros de la alta cocina en nuestro país. El gran... Sacha Ormaechea, del restaurante Sacha.
Sacha, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias,
bueno,
por estar aquí.
Presentación. Ya me voy, ¿vale? Ya
está. Bueno, es así, eres buen amigo. Y pues fíjate, hoy como aunamos comida y música, que tú sabemos que son dos de tus grandes pasiones, pues una pregunta muy obvia. ¿Cuán importante es la música en tu vida?
Hombre, ese momento que estás esperando siempre para que te haga más feliz. La música es algo que llega a tu vida siempre para hacerte feliz. Y soy de los que no me gusta escuchar cualquier cosa. Y lo que es fascinante de la música, sobre todo, como lo de la comida, es que siempre estás aprendiendo.
Sí.
Siempre estás... un día viene la música, la escuchas y dices, ¿qué ha pasado? Esto no lo había escuchado nunca. Es lo que decíamos al principio también, y hay una cosa que siempre repito y te lo vuelvo a decir... la frase de Alfonso Belenda, que era: la música amansa a las fieras, pero ¿quién amansa a los músicos?
Los cocineros y cocineras, así es.
¿Eres fotógrafo? ¿Dices que eres fotógrafo antes?
No, soy.
Que eres fotógrafo antes que cocinero incluso. Y te apasiona la música. ¿Forman las tres disciplinas parte de un mismo lenguaje artístico?
Sí. La cocina es la primera cosa que manda el ser humano. Tú eres alguien que no eres capaz de hablar todavía, pero todos tenemos la imagen de, bueno, te vas a dar papilla, te la vas a comer. Tú cierras la boca y dices que no. Es la primera vez que dices que no al mundo. Con lo cual, a partir de ahí dices, esto es muy importante. Esto no solamente me alimenta, sino que me da el poder de decir lo que yo quiero y lo que no quiero. La fotografía es apasionante porque aunque hoy en día hacemos todos fotos continuamente, sí te ayuda a sentir los momentos que has vivido. Y la música lo que hace es querer a la gente que tienes alrededor.
Oye, ¿los cocineros os permiten decir si algo es malo o bueno? Es que sabes que ahora los músicos no podemos decirlo. Como yo diga que algo está mal hecho, musicalmente me da muchas collejas. Pero en la cocina se puede decir, tenéis ese derecho.
Sí, sí, sí. No se dice tan alto como muchos, pero sí se dice cuando hay algo en la cocina alrededor que todo el mundo está defendiendo por una industrialización, sí podemos decir que no estamos de acuerdo con ello. Hay algunas cosas que no tienen sentido en el mundo de la cocina, que es el mundo del placer. A mí cuando me dicen aquello de dame una receta para comer rápido, digo, no, te doy una receta para cocinar rápido para tener tiempo para comer.
Oye, de hecho he leído en algún sitio que tu restaurante es conocido como el restaurante de los chefs, porque es el lugar al que van a comer tus colegas de profesión. Mm. ¿Qué busca un cocinero cuando se sienta en la mesa de Sacha que no encuentra en otros lugares?
Bueno, para empezar, eso demuestra su falta de criterio. Es decir, que si vienen
no
a mi
verdad,
casa...
No es verdad.
Y lo que buscan al final en mi casa son infinitamente mejores cocineros que yo. Pero lo que buscan es algo que es importantísimo en el día de hoy, que se llama humanidad. Creo que nosotros estamos en un sector donde se va a diferenciar, como en la música, y habrá esa artesanía que me parece fundamental. Ten en cuenta que nosotros somos de los pocos espacios, no digo mi casa, digo mi profesión. Hablo del bar de abajo de tu casa, del mío, del más sencillo de un pueblo. Somos de los pocos en que todos los días, cuando entra alguien a tu casa, le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, y cuando se va, le dices gracias. Yo no quiero comer de un plástico. Yo quiero comer de la vida, de las manos de la gente.
Hablando de manos, si pudieras tocar un instrumento, que a lo mejor ya lo tocas, yo creo que no, pero si pudieras elegir, ¿cuál elegirías?
No, lo elegí hace mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Y no sé por qué.
Pero esto no lo sabía yo, amigo Sacha.
Dios.
¿Nunca me lo has
¿por
dicho?
Qué? ¿Por qué tuve que elegir ese instrumento?
¿Cuál?
La trompeta. Elegí la trompeta, que es algo que no tengo tiempo para estar, y la trompeta te deja querer a los dos minutos de dejarla.
Sí, ¿y por qué elegiste la trompeta?
Hombre, porque me parece que tiene un sonido de una emoción, de una soledad tremenda, y porque, bueno, había mucha gente que me gustaba, y porque simplemente... porque está Chet Baker.
Y hablando de trompetas, ¿a qué suena una noche cualquiera en los fogones de Sacha? ¿Sería más un jazz improvisado o una sinfonía perfectamente ensayada?
Cuando cocinamos sería un caos ordenado, sería la tensión. Cuando las cocinas son humanas, como decimos, nosotros somos como los padres, las abuelas o las madres que te cocinan y que siempre piensan que hoy no me ha quedado como otras veces. Siempre estás pendiente. O sea, si tú ves la mirada de angustia de todo el mundo en la cocina cuando vuelve un plato con
¿sí?
comida, es como que, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno,
pero pregúntale, pregúntale. Y es aquello de, no, dice que es que está muy lleno. No, nos está mintiendo, nos está mintiendo.
Oye, me encanta.
Y entonces va otro a decirle, no, pero de verdad, no, que estoy muy lleno. No, tú no puedes estar muy lleno.
Me encanta que digas esto, ya que buscamos analogías con la música, porque cuando yo toco con Fito, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando nos retiramos antes del bis, todo el mundo piensa que los músicos nos vamos allá a beber. No, estamos todos pendientes, escondidos, a ver si piden otra. O sea, no nos vamos a la cocina a drogarnos, no, vamos a ver si nos piden otra.
Bueno, a nosotros nos pasa una cosa, que sales y cuando hay días que dices, oh, qué horror, hoy ha sido un desastre, ¿sabes? No te parece que nada ha salido bien, y entonces intentas salir ahí al comedor y tú estás pensando, qué horror. Y dicen, oye, ¿puedes venir? Y dices, ay, por Dios, de verdad, la bronca que me cae hoy, vaya bronca. Y dices, oh, como nunca, hoy ha sido.
¡Qué maravilla!
Y hay días que dices, oh, hoy lo he clavado, y dices, le faltaba sal. ¡Ah, qué horror! Siempre estamos ahí con esa tensión.
Entonces, si le tuvieras que poner una banda sonora a tu cocina, ¿cuál sería?
Seguramente pondría a Germán Copini, Malos tiempos para Lírica, a hoy que nos rodean las hamburguesas.
Thank you. sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la hija. Malos tiempos.
Malos tiempos para la lírica en la cocina, pero en la sala, porque entiendo que son tempos y ánimos diferentes.
Pues en la sala tendría que ser un vals, Strauss, o podría ser perfectamente algo como las cuatro estaciones, que al final es lo que sucede en la cocina, que cada vez que cambia una estación tú tienes que cambiar la forma de comer y la forma de vivir.
Por alusiones.
Esto es lo que te imaginas. Todo. Hay una película que se llama La nave va, de Fellini, donde se ve que toda la cocina es un estrés y cada vez que salen los camareros al salón del barco va a ritmo de esta música y van todos en cámara lenta y todo es perfecto.
A mí me alegra mucho que habléis de música y de las salas, porque yo últimamente, que me he hecho mayor, aunque no se me nota, pero sí, me he llegado a ir de sitios por la música. ¿Tú crees que la buena música y una buena selección musical son importantes para dotar a un restaurante, ya no de calidad, que también, sino por lo menos de ser más confortable, ¿no?
A ver, yo no tengo música en mi restaurante.
Por ejemplo.
Yo no pongo música en mi
restaurante. Jorge lo llamaba el molestófono.
El molestófono. Sí. Entonces yo no pongo música. A mí me gusta que la gente tenga que aguantar sus propios silencios.
Yo tengo una teoría con mis amigos cocineros, que es que tú puedes poner música que... puede que no le guste a todo el mundo, pero no va a disgustar a nadie. Si tú pones a Chet Baker, no creo que nadie diga, por favor, quite Chet Baker que no puedo tragar el solomillo.
Pero tú te irías, Diego, de un sitio si
sí, yo me he ido,
la
yo
música
me he ido.
No te gusta.
Yo me he ido sobre todo si voy a pagar dinero. Quiero decir, si busco una calidad... Ya no es que no me guste, sino que está alta. Por eso Forges siempre nos lo cuenta con Costrina, que Forges decía, ¿puede apagar el molestófono? A mí me parece genial que no haya música en los restaurantes, pero si lo va a ver, pues hombre, me gustaría comer, con todo respeto, sin escuchar a Bad Bunny. Uy, ya lo he dicho.
Ahí le ha salido así.
Sí.
Ya no me lo puedo ni de creer.
Perdón, no volver a patar.
En estos momentos. Tú que estabas hablando de la humanidad, me parece muy bonito que te refieras a tu restaurante como tu casa, a la humanidad en tu casa, a cocinar con las manos. ¿Hay algún plato de tu carta o que cocines que al probarlo te dispare en la cabeza alguna melodía, alguna música concreta que te retrotraiga algún espacio, algún momento?
A ver, lo que sí es cierto que la comida en cualquier lugar del mundo te puede llevar a espacios que habías olvidado.
Y, los olores, ¿verdad?
Más de una vez alguien se ha emocionado en mi casa porque le recordaba a algo que había sentido con su familia, con sus amigos... con algo. Eso sí que puede que pase. Yo tengo un plato que se ha hecho muy popular, que se llama la tortilla vaga, que sale de mi casa y venía del intento de recuerdo de un arquitecto que se llama Rafael Moneo, que me había pedido que le cocinase el revuelto de perros chicos que le hacía su abuela.
¡Qué maravilla!
Y después de fallar muchas veces, cuando hice ese plato, me dijo, ahora sí. Entonces eso sí que te...
Yo no voy a hacerte publicidad, no te hace falta, pero después de una tortilla vaga te cambia la vida. Yo te lo puedo decir. Oye, ¿tú crees que...?
Espera, que te quería preguntar a ti si hay alguna canción que por lo que sea te recuerda una comida.
A mí me ponían, cuando yo comía, de pequeñito, me ponían la gallina cocoguagua, que no es una canción que me inspire, que me guste especialmente. De hecho, me ponía a llorar después porque se iba la mamá y tal.
Sí.
Pero siempre que la escucho a veces... me entra hambre, lo digo de verdad.
Y te lleva ese momento de comer en casa.
Vamos, totalmente.
El próximo día que vengas a casa, te la pongo.
Por favor.
Yo no tengo música, pero va a sonar eso ahí.
Por
a
favor,
lo grande.
Por favor.
Enrique Llana.
Oye, no, lo que te iba a preguntar, que yo siempre defiendo que en la música, aparte del talento, tiene que haber un oficio. Se ha perdido el oficio muchas veces, no se pone en valor. ¿Tú cómo crees que es el porcentaje, no sé si en números, pero bueno, más o menos en equilibrio, de talento y de oficio en la cocina?
En la cocina el oficio es el 80%, el talento es el 20%. Porque estás jugando con algo que es fundamental. Una de las cosas que te emociona en la vida es comer. Y no te gusta cuando comer mal, te puede poner de muy mala hostia. Y si ves que no es casual, porque a veces vas a un sitio, no entiendes la comida, hay algo, tenías presa, pero si ves que es como dejadez, te molesta.
Si hoy fuera tu última cena, ¿qué pedirías? ¿Quién te sentarías?
No, vamos a ver, es una pregunta que no. Bueno, si fuese mi último día, te lo juro que me gusta mucho comer, pero me gustaría dedicarme esas horas a otra cosa que también me gusta mucho. Entonces, o sea, si fuese...
Que es el badminton, es el badminton.
Si fuese tu última cena, dice, pues mira, no vamos a cenar. Ya para ser la última vamos a pasar un rato hablando, que masticando ya no tiene sentido. O sea, si no voy a hacer la digestión, ¿para qué voy a comer?
Eso está muy bien.
¿Sabes lo que te digo? Que perdóname, pero...
Toda la razón. Pero bueno, ponle que si fuera una cena muy especial, ¿con quién cenarías, qué pedirías y qué banda sonora elegirías?
Si fuese esa cena que no es de último día, pero si fuese para celebrar algo que es muy positivo, serían muchas personas que estarían. No serían imaginarias, sino tendrían que ser cercanas. Incluso alguna que hace tiempo que no te acuerdas de esa persona, lo invitaría. ¿Qué pediría? Una de las cosas que más me gusta del mundo, pediría que ahí hubiese fuego para asar unas sardinas, para que el plato fuese tan sencillo como en estas fechas que nos va a tocar. Es un trozo de pan, una sardina encima, una copa de vino, unos amigos y ya estaría hecho. Y la música tendría que ser hacia arriba, ¿no? O sea, que
o sea, nada de ninguno de mis proyectos, claro.
No, podrías
levantar la noche.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que el problema es que te tendría en la mesa, entonces no te dejaría tocar hasta el final, cuando llegue el poste de los músicos, ¿no? Pero...
Oye, Sacha, nos venden una mentira, creo. Yo creo que vas a estar de acuerdo, en donde nos vamos a... O vamos a comer rico, o vamos a un teatro o a un concierto para evadirnos de la realidad. Yo creo que defiendo que cuando alguien va a un teatro a escuchar música, en donde gente de muchas ideologías diferentes, de muchos estilos, de todo tipo de personas, convergen en sonreír, en disfrutar, es lo más cercano a la realidad. Eso pasa en un restaurante también.
Sí, ¿no? También pasa. Es decir, yo hay una reivindicación que hago desde hace mucho tiempo, ya que estoy aquí, ¿no? No es tampoco tan grande, pero sí es para mí fundamental, es que solo pido que nos dejen ser pequeños. Y dejarnos ser pequeños es que tú no hace falta que llenes un campo de fútbol.
No.
Vale, que no hace falta que tengas una gran ópera, hace falta que tengas un escenario que es el que tú quieres tener y que de ese puedas vivir y puedas comunicarte con los demás. Entonces te tienen que dejar sobrevivir, no ya... que sobrevivir, te deja vivir estupendamente con tu pequeña taberna, con tu grupo de amigos que tocáis y intentáis vivir de eso, y la gente que convive contigo no te puede estar diciendo todo el día, pero pareces tonto, si es que te estás dando la vuelta al país y cada vez que vienes, vienes con dos duros, ya sé que eres muy feliz, pero es que los demás, fíjate cómo les va. Puedes vivir estupendamente bien en un pueblo, no hace falta que vivas en la torre de la capital. Eso no quiere decir que no nos guste lo popular, y lo popular puede ser todo, ¿eh? O sea, que puede ser que seguramente, aunque a mi amigo Bad Bunny no le gusta en exceso, más de una vez en las fiestas de los pueblos ahora va a salir la gente a bailarlo y a cantarlo. Sí. Entonces, cuando se convierte en eso, sí que nos gusta.
Sí, señor.
¿Hablas de lo popular? Alvarino Villaforte se sacó su pasaporte y se trasladó a Berlín en un coche verde nido que lo hacía más feliz. No, no lo puedo resistir. Ay, que sí. Ay, Alvarino, ponme la mano aquí que la diño. Alvarino tiene dólar y Alvarino tiene peso. Está vivo, lo sabe, toca gabardina, tiene mil. Tiene dinte de platino que parece... No me acordaba.
Esto es increíble.
Ese tema que has elegido, ¿por qué?
Hombre, o sea, me parece que Lola Flores es el símbolo de lo que nosotros podemos transmitir de cómo somos, desde el pasado al presente. Es algo que trasciende como músicos de cualquier otro lugar del mundo. Con esa capacidad de genialidad de adaptarse, de hacer cosas, de hacer este rap que es original, es de los años 70, suena como una cosa divertida, saltando.
No, la primera rapera de España.
Quizás se dice siempre que del mundo, ¿no? O sea, que es... A mí me parece que es una genialidad. O sea, a mí me parece que alguien cuando es tan grande y se atreve con esto y se atreve con todo, merece todo el respeto del mundo. Es decir, algo fundamental que hoy en día tenemos demasiado presente. No tener miedo a equivocarte.
Sacha y yo tenemos un amigo en común que admiramos mucho, que es Chipi de la Canalla.
Chipi de...
Que además aúna lo que nos gusta a ti y a mí también, la comida, la música. Yo creo que Chipi es uno de los mejores cantantes a la vida buena y a la buena vida.
Tu marquesa, yo mendigo, que los amores prohibidos siempre fueron más mejor. Los don Juanes ordinarios
saben de vocabulario, pero no del corazón. No vienen los diccionarios cuando te beso en los labios, cuando me muero por vos. Ni se escriben los beseles con historias de quereles como esta tuya y mía. Mientras que yo voy contando los lunares de tu bambo, pídeme otra manzanilla.
Bueno, pues mira, al Chipi yo lo conozco un día porque era telonero de Tony Cenet.
Sí.
Tony Cenet y yo somos amigos desde hace muchísimos años, teníamos una relación con el cine, que yo he rodado muchas pelis en mi vida y teníamos esa relación. Y estaba en el Galileo. Y más adelante, un día por casualidad, yo tengo que hacer un documental con Ángel León en Cádiz y cocinamos juntos Juan Echanove y yo. Y cuando acaba, me encuentro al Chipi. Y yo ya había escuchado la música del Chipi y tal, y llegué con 3 copas de manzanilla y le dije, Chipi, creo que tú y yo nos tenemos que conocer. Pero si cuando acabemos la manzanilla no nos interesa ninguno de los 3, porque estaba un tercero, ya está, acabamos a las 5 de la mañana.
Me dice, no, con 3 manzanillas encima, ¿verdad?
Con 3 manzanillas encima, hablando de lo divino y de lo humano y viendo cómo es uno de los grandes letristas, compositores y que, sobre todo, lo que es mejor cocinero.
Si me lo pides, te canto por don Antonio Chacón. Para aliviarte esas ojeras con pena de petenera. Niña de mi corazón.
Pero espera, ¿me has dicho que has hecho muchas pelis?
Sí. Yo estudié cine, pero no estudié cocina. Yo empecé como fotógrafo en Cambio 16, en la revista de la Transición Española. De ahí he pasado a trabajar por muchos sitios, El Mundo, El País. He trabajado en esta casa y he rodado como 26 pelis en la parte de cámara. O sea, que he hecho de todo, todo mal, pero no como la trompeta, en algunas cosas es mejor.
Bueno, una de las cosas bonitas en las que hemos compartido tú y yo últimamente es un documental sobre la trufa.
Sí.
Quiero hacer una pregunta. ¿Empieza a ser la trufa el reggaetón de la cocina?
A ver, volvemos a lo que decíamos antes. La trufa primero es importante porque ahora se ha cultivado en muchas partes de este país. Somos el mayor productor de trufa del mundo y eso ha cambiado mucho el campo porque de repente, claro, no es lo mismo cuando tú vendes garbanzos que cuando vendes trufa, que la vendes a 100, 200 o 300 o 500 euros el kilo. O sea, le da una vida al campo que no tenía. Pero esa es la trufa, pero luego llega lo que son aromas de trufa. Ya. Que eso es absolutamente químico y son de esas cosas que cuando vas a un sitio te dicen, no, está muy bien, te vas a comprar una pasta que está hecha y de repente dices, llevo 5 días en la nariz, que no me quito este aroma, ¿no? Es decir, volvemos a la parte de la artesanía, la parte del campo de verdad, la parte del mar de verdad, nunca te defrauda. Pero luego llega la parte química, ya. Es en la cual dices,
bueno,
no tiene sentido.
Bueno, el pistacho la está adelantando por la derecha un poquito, ¿eh?
Sí, pero lo de la trufa es una cosa que se oye y que se verá. Y entonces, como todo, hay que tener el suficiente cuidado porque luego puede que toda esta gente que estamos diciendo que puede vivir mejor que antes de la trufa se vaya todo un poco al garete por gente que ya. Al final usa químicos, ¿no? Que es un poco de lo que habla la canción
sí,
de Chipi.
Sí, sí. Diego, ¿quieres...? Yo me dejo llevar.
Sí.
No sé cómo va a salir esto.
Va a salir increíble.
¿Nos quiere someter a un concurso?
Bueno, sí. No tiene premio. Yo es que yo soy muy fan y amigo
Hombre,
de...
Hombre, si empezamos así...
No, mal, ya mal, porque no hay presupuesto. Soy músico, no puedo dar premios. Y inspirado por mi amigo Coronas, que es insuperable, pues hemos creado el musinterrogatorio. Un simple interrogatorio en donde vamos a ver la destreza musical y los conocimientos musicales de cada invitado de la semana. ¿Eh?
Vale.
¿Te quieres someter?
Yo me someto, pero yo puedo ser de los que puedo jugar a fallar.
Por favor. Hombre, si no hay premio, Sacha, claro
que
sí.
Te digo,
pues falla lo que quieras.
Tú creas un concurso y nosotros le damos la vuelta.
Sí, pero hombre, también...
A ver si fallamos, ¿no? Sí,
pero
claro.
Algunas son pocas. Alguna intenta hacer el esfuerzo de...
Ya que no hay premio, a ver, es el esfuerzo de traerte algo, un agua mineral.
Comenzamos el musinterrogatorio. Vamos a ver, Sacha. El rubato es A, un término expresivo de tiempo. B, un término expresivo de volumen. O una pasta siciliana.
¿Tiempo?
Muy bien, has acertado, sí, señor.
Rubato,
no, tenemos no tenemos efectos para aplaudir ni nada.
Rubato,
es un efecto expresivo de tempo. Muy bien. Voy a seguir, que no hay mucho tiempo. Una tarantela es un tipo de compás, un ritmo italiano o un tiramisú con mucha Nutella.
Hombre, esto es un ritmo italiano fantástico. Esto acompañado de pasta nos da para bailar mucho. Que yo no he dicho... Bueno, pues vamos, como decías tú, de copeira.
Sí, que lo he dicho mal antes. ¿No? Te puedes reír de mí.
Claro, por eso lo
que
hacemos.
Gracias a las tarantelas tenemos el acordeón y gracias al acordeón estáis todos aquí porque nos trajo los bailes agarrados a España. Seguimos con el músico interrogatorio. Un acorde aumentado es un acorde con la quinta aumentada, un acorde con la tercera mayor o un acorde con levadura.
Vamos a decir levadura.
Clarísimo.
No, que está con la quinta aumentada. Que es un acorde que crea mucha expectación. Se utiliza para momentos de tensión. Bueno, es curioso el quinto aumentado. El último, la última pregunta. El pizzicato es A, una técnica violinística. B, una indicación expresiva. C, una pizza en mal estado.
Expresiva.
No. Es una técnica violinística en donde uno deja el arco y toca con los dedos.
¿Ah?
Sea como sea, este concursante que no va a ganar premio merece un aplauso. Muy bien, Sacha, muy bien.
Oye, qué pedazo de honor. Vamos a cerrar aquí esta hora de música. Con Sacha, muchísimas gracias por acercarte a Gran Vía, Sacha.
No,
nos vemos en tu casa en un momento, que me ha dicho Diego que me va a llevar.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a... Y es que además, bueno, si te gusta la música y te gusta la comida, el mejor sitio es Sacha. Aunque no haya música, porque sus platos son puras armonías magistrales.
No te preocupes que él, cuando vengas a casa... ¿Para qué tenemos esta música? Tenemos cucharas, tenemos sartenes, tenemos platos, tenemos mesa para...
La música la pone Diego.
Para como los grandes de Mayalde nos hagan homenajes. Entonces, bueno, lo dejaremos ahí en medio y luego con lo que saque, pues ya pagamos la cena.
Gracias por todo, Sacha. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias a los dos. Un beso.
Adiós.
Nadie cena como en casa, si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.